Y un dato, y ahora voy a hablar con saludar a nuestro entrevistado, es que la hegemonía mediática está poniendo mucho énfasis, quizás porque ellos son parte del sector agroexportador, muchos de los directivos de Clarín, La Nación, son parte de lo que llamamos el campo, comillas, que quedaron afuera algunos, ¿no? O sea, algunos, la mayoría quedaron afuera, son parte de este esquema de retenciones cero por dos minutos, o por tres minutos, retenciones cero por tres minutos, y hay un tole-tole mediático que donde hay todo exposición de voces de productores, pequeños productores, denunciando la estafa, etcétera, etcétera. Así que, atención, y es la pregunta de cómo puede impactar electoralmente en las elecciones de octubre la estafa a los pequeños y medianos productores del sector agropecuario. Está en línea Juan José Bailo, él es entrerriano, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Juan José, Cintia García, La Longe y equipo, te saludamos. Buen día.
¿Qué tal, Cintia? Buen día para vos, tu compañero de trabajo y la audiencia.
Bueno, retenciones cero por tres minutos, se enojaron los granjeros y los productores norteamericanos, acá parece que las decisiones las toman desde allá, ¿y qué pasó?
Bueno, esto fue como vos bien lo definiste al comienzo, a la introducción de la nota, fue una estafa a los productores, porque se presentó como un programa en el cual durante 40 días casi iban a poder vender a retenciones sin retenciones. Y resulta que a las 72 horas, el cupo, porque le habían puesto un cupo de hasta 7 mil millones de dólares, o hasta el 31 de octubre, en 72 horas el cupo estaba completado por una decena de empresas, que de esas decenas de empresas hay cinco que se llevaron el 80%, que son las grandes empresas agroalimentarias, agroexportadoras, como las quiera definir, que indudablemente el programa estaba armado, la decisión política estaba instrumentada para favorecer a estas cinco grandes cerealeras y no pensando en los productores.
Esto se armó así.
Se armó así porque si vos mirás cómo se llega a los 7 mil millones, hay un cuadrito, si vos querés, después alguien de la producción se lo paso.
Por favor.
¿Cómo se llega? ¿Qué informaría información de la Secretaría de Agricultura? Digamos, información pública. ¿Cómo se llega a los 7 mil millones de dólares? Y de esos 7.000 millones, con 3.500 millones están comprendidos por subproductos de soja y por aceite de soja y harina de soja. Es decir, productos que tiene la industria. Los productores tienen poroto de soja, o tienen grano de trigo o grano de maíz. No tienen este tipo de productos. Y entre los productos permitidos para exportar y para llegar a esos 7.000 millones estaban estos subproductos de soja, aceite de girasol y demás, que son los que tiene la industria. Es decir que a los 7.000 millones de dólares se llegó la mitad con granos y la mitad con subproductos que tiene la industria. Por otro lado, completar el cupo de 7.000 millones de dólares en 72 horas indudablemente estaba preparado también para ese sector. Los productores no tienen una logística y una capacidad, tenés que darle mínimamente 20, 30 días, porque o tienen el cereal entregado a la cerealera, bueno, ahí es más fácil porque es la decisión y la orden a la cerealera de que venda el cereal, o muchos, un gran porcentaje del cereal está en el campo, está en silo bolsas o está en los silos. Bueno, ahí hay que hacer una logística, que hay que conseguir el camión, el traslado, hay que conseguir el carro extractor de los silos, la tecnología para sacar del silo bolsa y cargarlo en el camión. Todo eso le lleva 2 o 3 días a los productores, mínimamente.
Pensar en otra ecuación que no sea el de una logística de esas características. Por eso es una lo que lo están caracterizando, como bien vos decías, de una estafa, ¿no?
Es que es una estafa porque, a ver, lo querían, y tiene alguna similitud, yo digo que no, con el programa Incremento Exportador, que todos conocíamos como dólar soja, que se instrumentó cuando Sergio Massa era ministro de Economía y yo era secretario de Agricultura. Ahora, cuando nosotros abríamos esas ventanas, la primera, por ejemplo, que fue la más exitosa en términos de recaudación, llegamos a 8.000, si no recuerdo mal, 8.100 millones de dólares, El dólar, primero, hay dos grandes diferencias con respecto a este programa. Primero, aquel programa no tenía costo fiscal, porque no eliminaba las retenciones, seguían tributando retenciones. Lo que había era un dólar diferencial para aquel que accedía al programa, cobraba, tenía un tipo de cambio un 30% más alto. Ahora, para acceder, la cerealera, que es la que exporta y la que paga la retención, pero que se la descuenta al productor, porque quien la paga es la cerealera, pero le descuenta el precio al productor. La cerealera, para acceder a ese dólar diferencial, para beneficiarse con ese 30% más, tenía que demostrar que en ese periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre del 2022 había comprado cereal al productor. Tenía que machearlo, como dicen ahora, con una compra dentro de esa ventana. No podía acceder a ese dólar diferencial con mercadería que estuviera estoqueada, hubiera comprado anteriormente a un precio menor, o con mercadería futura, como también le están permitiendo en esta ventana. Por eso, en aquella oportunidad ingresaron 7.500 firmas, de las cuales, ese trabajo me lo tomé yo porque quería saber cuántas empresas y cuántos medianos productores, ¿no? Por esto de los chiquitos no tenían. Claro. Porque nosotros además generamos un programa que alcanzó a 4.800 productores que ya no tenían soja, que ya la habían vendido. Entonces nosotros hicimos de esa recaudación adicional, los compensamos a productores que sembraban hasta 100 hectáreas de maíz y hasta 400 de soja, que podemos considerar pequeños y medianos. Le dimos un monto como para compensarlos, ya que no podían acceder a ese beneficio. Y el requisito era, obviamente, que no hubieran vendido en el programa Incremento Importador. Es decir, que 7.500 productores pudieron acceder, es decir, hubo una democratización, si se puede decir, del programa. De esos 7.500, 4.000 eran personas humanas, personas físicas. Digamos, esto te habla de una escala mediana o chica, exacto. Y 3.500 eran razones sociales, eran personas jurídicas y ya empresas más grandes con otra estructura. Con lo cual, esas son las dos enormes diferencias que hay con este programa, que fue beneficiado, farmado, indudablemente, para beneficiar a 5 empresas. Y lo que también hay que poner un poco en visibilidad, que el costo fiscal, 1.500, 1.600 millones de dólares, que uno puede opinar, algunos, yo lo digo con total franqueza y no soy dueño de la verdad, pero digo que algunos cultivos, como el maíz o como el trigo, en un proceso gradual, lento, para que se vayan acomodando las otras economías y se vaya recomponiendo el poder adquisitivo, habría que empezar un descenso muy gradual de las retenciones y bajarle algo a la soja. Eso, ese costo fiscal, en todo caso, ir por ese camino, uno dice, bueno, devuelve al productor, el productor invierte, genera tecnología, compra una maquinaria, hay movimiento en el interior, se genera movimiento económico, hay un costo fiscal, pero de alguna manera también se traduce o se debería traducir en un nivel de actividad mayor en el interior del país. Acá hay un costo fiscal de 1.500, 1.600 millones, que se la quedaron 5 tipos en Buenos Aires, claro. Capital Federal. No, claro. Se traduce en ninguna mejora hacia los productores, ni hacia el nivel de actividad económica en el interior, ni hacia el desarrollo.
Lo que queda es un tendal de pequeños y medianos productores, incluso, o de más grandes productores, afuera de todo el beneficio.
Yo, hasta donde vi el listado, Cintia, no vi productores. Puede haber productores dentro de las firmas, ¿no es cierto?, digamos, con capital accionario, una cosa así, pero muy pocos productores, porque hay 5 multinacionales que se llevaron el 80%.
Claro, claro, en un volumen de ganancia importante, ¿no?
Importantísimo, porque además, como no le ponen límite, pero la soja estaba hasta antes de julio, junio, mayo, estaba 320.000 pesos, llegó a estar 500.000 pesos. Digamos, ahí está durante la ventana esta de 3 días, y digamos, y cambiaron a un dólar como para comprar soja a 520 mil pesos, y después la van a esa soja, ese compromiso que asumieron, digamos, la cobraron, recibieron fondos. Voy a tratar de ser didáctico. Las cerealeras recibieron fondos como para pagar la tonelada de soja a 500 mil pesos, por tonelada de soja. Y ahora se van a dar vuelta, y seguramente tenían soja. Primero, tenían soja comprada a 320, que la van a entregar. Por lo cual la diferencia va a ser 120, 350, la plata que van a ganar, la verdad que es
sideral.
Es difícil, sí, sideral. Y o van a salir a comprar ahora a 400 mil pesos, a 380 mil pesos. La verdad que la ganancia que van a tener, el costo fiscal que tuvo el gobierno por hacerse de 7 mil millones de dólares, y esto voy a repetir algo, y debo ser honesto intelectualmente, se lo escuché a Martín Lustó anoche en un programa de con Silvestre. Él hizo la cuenta de la tasa que había pagado el gobierno por obtener 7 mil millones de dólares en tres días, tiene un costo fiscal de 1.600 millones de dólares. La tasa que pagó el gobierno es del 700% anual en dólares. No, es algo que es un desatino, una ineptitud, por no poner otros calificativos, ¿no? Un robo, es un robo, la verdad, que al Estado, a las arcas públicas, en beneficios de muy poco.
Te agradecemos este rato con la M750. Bueno, así estamos. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Cintia, por llamar.
Juan José Bailo, ex secretario de Agricultura de la Nación.